Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Seguro que ayer escuchó decir al lehendakari Iñigo Urkullu que la economía vasca va bien, que va a crecer en 2017 hasta el 3%, vamos por el buen camino y hay que mantener ese rumbo para crear más y mejor empleo. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando escuchaba al lehendakari?
Bueno, se me pasan varias cosas, pero la primera es que el crecimiento de la economía tiene que reflejarse fundamentalmente en el conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente en los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros no lo estamos percibiendo. Es decir, veníamos diciendo desde el inicio de la crisis y el inicio de esta recuperación económica que no vamos a dar por cerrada esta crisis que hemos sufrido durante tantos años, mientras el conjunto de trabajadores y trabajadoras recuperen los derechos que tenían antes de la crisis, a nivel salarial y a nivel de condiciones de trabajo.
El objetivo en la pelea, si me permite la expresión, la pelea sindical a partir de ahora es, por tanto, ¿mejorar las condiciones de la contratación? ¿Hacer hincapié en esas condiciones?
Sí, porque nos preocupa enormemente la dualidad que se está dando en el mercado de trabajo y la bajísima calidad en el empleo que se está generando. Es cierto que hay reducción de desempleo, es cierto que hay cierta generación de empleo, pero este empleo es muy precario, con contratos temporales de muy corta duración, con jornadas muy reducidas, y este no es el camino para salir de la crisis y para que realmente la gente perciba que la situación económica está mejorando.
¿Y cree que el gobierno, que las administraciones en general, como empleadores también que son, empleadores importantes, deben ser los primeros en dar ejemplo e ir marcando la pauta de esa mejora en las condiciones de la contratación?
Obviamente, y en el empleo público en Euskadi además es un ejemplo muy claro del camino de la temporalidad y de la interinidad que se está dando en los principales ámbitos de la administración, en Osakidetza, en enseñanza, etcétera. Lo primero que tiene que hacer el gobierno vasco desde nuestro punto de vista es abrir las mesas de negociación, abrirlas con voluntad de negociar y de buscar acuerdos, y tenemos que empezar a recuperar lo arrebatado durante los años de crisis.
Les piden ustedes, además, a las administraciones, más protagonismo en el diálogo social, una ley de participación institucional. ¿Qué tendría que recoger esa ley?
Bueno, desde nuestro punto de vista, la ley de participación institucional la venimos planteando por varias razones. Primero, porque hay que dar estabilidad a los ámbitos de concertación social, y porque nosotros, desde las organizaciones sindicales, desde Comisiones Obreras, defendemos intereses de parte y queremos que esos intereses de parte se vean reflejados en las políticas públicas que inciden fundamentalmente en los trabajadores y las trabajadoras. Por eso planteamos una ley de participación institucional, pero además la planteamos porque creemos que es necesario que en este país esto se haga con transparencia y se debata en el Parlamento, que nos parece el ámbito más adecuado, para que el propio Parlamento y los grupos políticos nos digan, decidan cuál es el papel que tienen que tener los agentes sociales, los sindicatos, en la influencia y la incidencia de las políticas públicas que se están generando en este país. Y luego, obviamente, los contenidos. No solo es la forma lo que nos preocupa, darle estabilidad a este ámbito de concertación social, pero nos preocupan los contenidos, y queremos hablar de cuestiones sociolaborales, pero también de cuestiones que afectan más allá, como reforma fiscal, como servicios públicos, etcétera, etcétera.
¿Política industrial también?
Obviamente, la política industrial nos afecta de lleno en el mantenimiento del empleo y del desarrollo de este país.
¿Cree que el gobierno vasco debe invertir dinero en aquellas empresas con dificultades, con puestos de trabajo en peligro, como tenemos ahora mismo varias de ellas en Euskadi?
El gobierno vasco tiene una responsabilidad con muchas empresas en este país en las que se ha invertido dinero y no se ha hecho ningún seguimiento ni ningún control sobre ese dinero que se ha invertido, y tenemos varios ejemplos. El problema viene cuando estas empresas están en una situación ya muy complicada. Nosotros lo que le estamos planteando al gobierno vasco, al Departamento de Industria en más en concreto, es la necesidad de buscar ámbitos de espacio de diálogo, de concertación, donde podamos prever con tiempo y con antelación las situaciones de crisis en varias empresas y podamos, a su vez, aplicar medidas para que esa crisis no nos lleve a la pérdida de empleo y no nos lleve a la desaparición. traición de importantes sectores industriales en este país.
¿Cree que eso es posible? ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones de cierres de empresas y qué medidas habría que tomar de prevención?
Bueno, pues se pueden evitar de varias formas. En muchos de los casos que tenemos en estos momentos una situación de crisis, nosotros desde Comisiones Obreras venimos denunciando desde hace tiempo problemas de muy mala gestión empresarial en estas empresas. El caso de la Naval es el más claro. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Si esto lo hubiéramos previsto y lo hubiéramos podido atajar con tiempo suficiente, la situación obviamente no sería la que estamos hoy.
Mencionaba usted también la reforma fiscal. Estamos a las puertas de un debate en los diferentes territorios, en las juntas generales, y en breve se nos anuncia ya esa propuesta que van a lanzar desde el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. ¿Qué espera Comisiones Obreras de esa reforma o esos retoques fiscales, como dicen también algunas fuentes del PNV?
Hombre, una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que esperamos. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma fiscal en profundidad, que tiene que sustentarse en los principios de equidad y de progresividad y que tiene que fundamentalmente atajar los problemas de inversión que tenemos. Es decir, durante los años de crisis lo que hemos venido haciendo, las políticas del gobierno que han venido haciendo, han aplicado los recortes todos en el gasto y no ha habido ningún planteamiento de aumento del ingreso. Y nosotros creemos que hay muchas posibilidades de aumento del ingreso a través de una reforma fiscal. Nosotros queremos abordar...
¿Modificando el tipo del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas sobre sus beneficios, por ejemplo?
Por ejemplo, porque hay un discurso que se está generando de forma muy interesada por parte de la patronal y que el gobierno está comprando en muchas ocasiones, de que la presión fiscal está impidiendo la incentivación económica y la financiación privada en muchas empresas. Nosotros creemos que no es cierto. Hay mucho margen todavía para el impuesto de sociedades. Lo que no es de recibo es que en este país fundamentalmente la presión fiscal se centre en las nóminas y en los trabajadores y las trabajadoras, en las actividades por cuenta ajena, y nosotros creemos que hay mucho margen. Estamos hablando, que nadie se le olvide, de un impuesto sobre el beneficio. No un impuesto sobre la producción, sino un impuesto sobre el beneficio. Creemos que hay mucho margen todavía para aumentar el impuesto de sociedades.
Esa es la opinión, ese es el deseo de Comisiones Obreras, pero como decía, seguramente hay diferencias entre lo que desean y lo que esperan de esa anunciada reforma.
Sí, porque el discurso que el gobierno vasco está planteando no va en esa línea. Nosotros nos tememos que va a haber algún retoque, pero no va a haber una reforma fiscal en profundidad como es la que estamos nosotros planteando y nosotras. Además, creemos que un margen muy importante de aumento de ingresos es en la persecución del fraude fiscal, y hay que tomar medidas serias, porque tenemos un detectado, no nosotros, sino el conjunto desde la propia Hacienda Vasca, un importante nivel de fraude fiscal, y eso hay que poner inspecciones en la calle, hay que atajar de forma contundente y hay que poner recursos para que eso se dé.
¿En qué punto está la negociación colectiva? El informe del Consejo de Relaciones Laborales advierte de que, a pesar de que hay muchas mesas abiertas, la negociación colectiva sectorial no está avanzando, con la excepción de Álava, quizá, de nuestro territorio, donde sí parece que se van alcanzando algunos acuerdos en algunos sectores. ¿Cómo abordar esta negociación de cara al otoño?
Bueno, pues nosotros y nosotras vamos a seguir insistiendo en la necesidad de desarrollo de la negociación colectiva de carácter sectorial, porque nos parece que es el marco adecuado para dar cobertura, mayor cobertura, a un número de trabajadores y trabajadoras. Esta negociación colectiva de carácter sectorial se tiene que articular luego en el ámbito de la empresa, allá donde sea posible. Pero como bien decía, salvo quizá en el caso de Álava, donde Comisiones y UGT tenemos una mayor representación, y donde la negociación colectiva sectorial está más avanzada, pues sigue estando bloqueada. Firmamos un acuerdo de estructura a principios de este año, y nosotros y nosotras ya decíamos que no era este acuerdo era positivo en sí, pero si a este acuerdo no se le dotaba de contenido, no iba a servir de mucho, que es realmente lo que está pasando. Bueno, hay intereses, estrategias sindicales de parte de algunas otras organizaciones que no tienen ningún interés en buscar el desbloqueo de la negociación colectiva sectorial. Y luego tenemos una patronal muy anclada y muy cómoda cómoda en su posición. Las últimas reformas laborales les dan un mayor capacidad de decisión unilateral sin la búsqueda de acuerdos, y esto para ellos es una situación cómoda. Nosotros vamos a seguir presionando, vamos a ir a las empresas allá donde podamos a desarrollar planteamientos de recuperación salarial y a trabajar contenidos en determinadas áreas que nos parecen importantes.
¿Por qué parece que hay un acuerdo unánime, bueno, unánime o muy mayoritario, sobre la necesidad de incrementar los salarios para que precisamente se pueda dinamizar más la economía, y sin embargo esa subida salarial se está dando con cuentagotas?
Sí, se está dando con cuentagotas, y el problema además es que al no renovarse la negociación colectiva tenemos cantidad de convenios que están con condiciones, algunos desde el año 2010-2011, y allá donde no ha sido posible, esta no es tanto una reducción, sino no ha habido una actualización de los salarios en los últimos años. Por eso decía al principio, si realmente se está dando una reactivación económica, hoy venían también las noticias del incremento de la producción en la industria en Euskadi, bueno, esto se tiene que reflejar en el ámbito salarial, y ahora es el momento. Es en los momentos de crecimiento económico es donde tenemos que hacer una apuesta porque se mejoren las condiciones, y el salario obviamente es una de ellas.
Mencionaba antes las dificultades para la Unidad de Acción Sindical, haciendo referencia, sin mencionarlo supongo, a ELA y a LAB. ¿Hasta qué punto las diferencias, las relaciones inexistentes entre los sindicatos dificultan la posibilidad de firmar esos nuevos convenios?
Bueno, pues enormemente, desde nuestro punto de vista, de manera muy importante. Si todas las organizaciones sindicales estuviéramos en la misma posición de buscar plataformas conjuntas y reclamaciones conjuntas, bueno, la patronal lo tendría un poquito más difícil de lo que lo tiene ahora. Y si no es posible, además, también buscar escenarios de movilización conjunta, que siempre es mucho más es mucho mejor para poder desarrollar cualquier tipo de reivindicación. Bueno, a día de hoy, tristemente, eso no es posible. Las estrategias del sindicato ELA, como decías, no es el ámbito del convenio colectivo sectorial, y desde nuestro punto de vista, LAF, que puede mantener una posición parecida a la nuestra en relación a la defensa y la necesidad de desbloqueo de la negociación colectiva, desde nuestro punto de vista, LAF ha abandonado el escenario sindical en pro de otro tipo de reivindicaciones y de unidad de acción con ELA.
Precisamente hoy los sindicatos ELA, LAB y SK van a ofrecer una rueda de prensa aquí en Vitoria-Gasteiz para hablar de la situación de la contratación en la planta de Mercedes, después de que conociéramos ese acuerdo para convertir gran parte de los empleos temporales en empleos fijos y aumentar incluso sobre lo pactado en el convenio que se firmó. ¿Qué cree que pueden contar desde esos sindicatos esta mañana?
Bueno, pues en teoría no deberían contar nada malo. Creemos que es un acuerdo estupendo, el acuerdo que se ha alcanzado en Mercedes y en el que Comisiones Obreras ha participado activamente, lo que hace es aumentar desde 1.000 empleos que se habían negociado en el acuerdo anterior hasta el 2020, a que esto se convierta en 1.350 nuevos puestos de trabajo a finales del 2017, de este mismo año, y además garantizando que el 80% de la contratación es indefinida. Creo que el acuerdo es inmejorable, no tiene cuestionamiento posible. Bueno, estamos acostumbrados y acostumbradas a que nos cuenten cosas que luego realmente no son ciertas, pero desde nuestro punto de vista, el acuerdo de Mercedes es el camino que hay que seguir, es el camino en el que hay que avanzar, donde se apuesta por la creación de empleo y empleo de calidad.
Comisiones Obreras va a cambiar su estrategia en Mercedes para desatascar esa situación en la que se encuentra ahora mismo el comité de empresa.
Bueno, nosotros y nosotras lo que hemos venido planteando en Mercedes es que Comisiones Obreras participará en aquellos foros del ámbito del acuerdo de negociación colectiva donde entendemos que se pueden mejorar y avanzar en las mejores condiciones de trabajo. Y uno de ellos es el de la mesa de contratación en el cual hemos participado. Iremos viendo también la propia situación del comité de empresa y las propias estrategias sindicales de otras organizaciones. Desde luego, nosotros y nosotras en Mercedes vamos a apostar siempre por la búsqueda de acuerdos y mejorar la situación y las condiciones de trabajo.
¿Dónde está el reto de Comisiones Obreras aquí en Araba? ¿Dónde buscan más y mejor implantación? Están ahí en Mercedes, están también con representación en Michelin, pero no sé si están intentando meter la pata, digamos, intentar entrar en otros sectores donde ahora todavía Mercedes en Álava no tiene esa presencia.
Bueno, nosotros tenemos una presencia bastante equilibrada en el territorio de Álava. Tenemos una presencia importante en las empresas que no tienen comité, que tienen delegado de personal, la pequeña y mediana empresa. Tenemos un nivel de participación importante y también tenemos un nivel importante de presencia en la gran empresa, en Mercedes, en Michelin y en algunas otras que están situadas en el territorio alavés. Quizá donde debamos nuestra propuesta es aumentar nuestra participación y cualificar la acción sindical que realizamos en aquellas empresas de comités de más de tamaño mediano, que es donde tenemos que pegar un impulso y es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos tiempos.
Es la primera mujer al frente del sindicato de Comisiones Obreras en su historia. El pasado mes de junio tomó posesión en sustitución de Unai Sordo. ¿Dice esto mucho de lo que ha sido y sigue siendo el sindicalismo y el papel de la mujer en el ámbito laboral?
Bueno, yo decía cuando salí elegida y cuando, bueno, se propuso mi candidatura y cuando salí elegida en el congreso que se celebró en junio, decía que lo relevante no es que Comisiones Obreras de Euskadi tenga una secretaria general mujer, sino lo relevante es que esto se ha vivido con absoluta normalidad. Para nosotros y nosotras eso es lo importante. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo, además, en esto no me voy a ruborizar. Hemos sido pioneros en el desarrollo de las políticas de igualdad y en plantear medidas de acción positiva, incluso en el interno de nuestra organización. Fuimos la primera organización que establecimos cuotas de participación de mujeres, un ámbito en su día muy masculinizado, y ahora además podemos plantear que tenemos un 40% de mujeres en nuestra afiliación, el 40% son mujeres. Esto se está viviendo con normalidad, estamos aplicando políticas de igualdad también en el interno del sindicato y creo que eso es lo verdaderamente importante.
Falta todavía ser más sensible con esas políticas de igualdad y de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras dentro de lo que son las prioridades sindicales.
Sí, bueno, nosotros de hecho nos lo planteamos como un eje transversal de actuación y hablábamos en el Congreso de que el feminismo tiene que ser un eje que tiene que atravesar toda la política sindical que Comisiones Obreras realice. Claro que hay que aplicar, porque la situación de las mujeres en el mercado de trabajo sigue teniendo profundos índices de desigualdad en muchas ocasiones. El tipo de empleo, el tipo de contratación, el tipo de jornada. Y todo esto es necesario que lo apalemos y lo abordemos, porque no tendremos igualdad de derechos si esos derechos no los podemos ejercer con igualdad. Y este es un campo de trabajo prioritario en nuestra acción sindical.
Un ejemplo podría ser el conflicto de la residencias de Vizcaya, un conflicto feminizado, se dice desde el sindicato ELA, por ejemplo, un ejemplo de la discriminación de las mujeres.
Bueno, es un conflicto feminizado porque fundamentalmente las trabajadoras, que son mayoría trabajadoras, son trabajadoras en un sector, el sector de servicios, tanto el de residencias como el de ayuda a domicilio, donde nosotros también tenemos una representación importante, son sectores fundamentalmente mujeres. Y claro que son sectores feminizados, son sectores con mucha contratación a tiempo parcial y con poca cualificación en el empleo, es decir, con empleos muy precarios y de muy baja calidad.
Escuchábamos también ayer en esos. Hoy vamos a conocer el detalle, lo van a anunciar desde el Gobierno Vasco, el listado de las transferencias que exige el Ejecutivo de Íñigo Urkullu, entre ellas la seguridad social, el traspaso de la seguridad social para la gestión de las pensiones. ¿Comisiones Obreras es partidario de ese traspaso? ¿Cree que mejoraría y daría más estabilidad y garantías a los trabajadores?
Comisiones Obreras es partidaria de la aplicación y desarrollo total del Estatuto, incluso de la ampliación. Nosotros y nosotras venimos trabajando y haciendo un planteamiento de un desarrollo del autogobierno, pero no de cualquier forma, desde una perspectiva mucho más de carácter social. Nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo sobre una posición que presentaremos a lo largo de los próximos meses sobre la transferencia de seguridad social. Nosotros creemos que es un tema que debemos abordar y en el que pedimos participación para ver cómo se va a abordar esa transferencia de gestión de las pensiones, porque no es lo mismo hacerlo de una forma u de otra.
No tienen todavía definido, por tanto, una postura sobre si los trabajadores vascos tendrían mejor o más garantizada el cobro de sus pensiones con una transferencia de la Seguridad Social.
Estamos hablando de una transferencia de la gestión de la Seguridad Social. Esto no va a implicar que tengan más garantías en el cobro de la pensión. Las garantías en el cobro de la pensión yo creo que están garantizadas por el propio sistema público de pensiones, y es el que debemos mantener y es el que peleamos continuamente porque no solo se mantenga sino se desarrolle. El tema de la gestión creemos que puede ayudar a mejorar y agilizar. Ahora mismo la gestión de la Seguridad Social es una gestión bastante ágil y bastante rápida, pero todo lo que sea mejorar nosotros estaremos dispuestos a desarrollarla.
Podemos estar tranquilos, por tanto, cobraremos nuestras pensiones.
Nosotros creemos que sí, el sistema público es el único, un sistema público como el que tenemos, el único que puede garantizar de mejor manera el cobro de las pensiones futuras.
Bueno, pues como decíamos, casi estrenándose, además con este paréntesis del verano, que supongo que la actividad también se ha dejado notar, se ha rebajado en el sindicato Comisiones Obreras, como en todas partes, pero ¿cómo lleva la experiencia de estar al frente de este sindicato aquí en Euskadi, Loli?
Bueno, pues con mucha ilusión y mucha responsabilidad, no lo voy a negar. De todas formas, tenemos un equipo de gente que me acompaña, que hace y facilita mucho las cosas que hay que desarrollar. Y no soy nueva en la pelea sindical, vengo del equipo de dirección anterior, en el que estuve con Unai Sordo, y creo que debemos seguir insistiendo y tenemos que poner la necesidad de poner el mundo del trabajo en la centralidad del debate de la sociedad.
Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, muchísima suerte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.